Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos desde Montevideo y con mucho gusto los saludan Alejandra Patrone y Federico Giurkovis.
Hoy enfocamos Telescopio hacia las manifestaciones en Irán. Para conocer y entender las motivaciones que las rodean y los distintos factores en juego, consultamos al analista internacional Wadi Calvo.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
A fines de diciembre, Irán se vio sacudido por importantes movilizaciones. Un ajuste de precios que alentó un rebrote inflacionario de 10%, el desempleo en 12% y la falta de perspectivas para la juventud fueron las principales causas de esta ola de protestas.
Estos temas habían marcado la campaña de cara a las elecciones presidenciales de mayo de 2017. Y sobre ellos, los candidatos habían desplegado sus propuestas.
El presidente Hassan Rouhani fue reelecto con la promesa de que el acuerdo para limitar el programa nuclear firmado en 2015 pondría fin a las sanciones y con ellas a las penurias económicas.
Actualmente ese acuerdo es rechazado por Estados Unidos y defendido por el resto de los garantes, China, Rusia, Reino Unido, Francia y Alemania y la propia ONU.
Por eso el gobierno iraní considera que las protestas, que dejaron más de 20 muertos y centenares de detenidos y heridos en casi 10 días, estuvieron alentadas desde el exterior, en especial cuando las originales razones económicas dieron paso a las ideológicas.
En algunas ciudades, la principal reivindicación pasó a ser muerte a Rouhani y terminar con la Revolución Islámica, la misma que en 1979 puso fin al gobierno proestadounidense de Shah Reza Pahlavi.
Un discurso similar al de la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, durante la sesión de urgencia del Consejo de Seguridad, el 5 de enero, a pedido de Washington.
Si los principios fundacionales de esta institución significan algo, no solo escucharemos su llanto, finalmente responderemos a él. El régimen iraní está ahora sobre aviso. El mundo estará observando lo que hagan.
Esta fue la respuesta de su parruso Vasily Nevensia.
Obviamente, lamentamos la pérdida de vida como resultado de las manifestaciones que no fueron pacíficas. Sin embargo, dejen que Irán lidie con sus propios problemas.
Este 9 de enero, el líder religioso de la revolución, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, dio un discurso en Teherán. Esto decía: la revolución erradicó políticamente al enemigo en el país y ahora está contraatacando constantemente, pero fracasará en cada ocasión.
En este mismo sentido, diferenció las primeras de las últimas reivindicaciones.
Nosotros también tenemos puntos débiles, tenemos problemas, deficiencia y desorganización en algunos sectores. No se puede decir que nuestras acciones son infalibles y que todo se debe al enemigo extranjero. Eso no es cierto.
Profundizamos ahora en estos temas gracias al aporte del analista internacional Wadi Calvo, quien recientemente le puso como título La Primavera Persa a una columna suya en el portal Alainet.
Con nosotros, la voz del experto.
Queríamos conocer tu opinión, saber, transcurridos ya algunos días, sobre todo de los momentos más tensos, si se quiere, de la situación ¿qué está ocurriendo o qué ocurrió en Irán con las movilizaciones, la represión, las muertes que han ocurrido y las reacciones internacionales? Wadi, pasando raya, ¿qué nos puedes decir?
Era previsible que sucediera lo que está sucediendo en Irán. Si tenemos como una mirada anterior, lo que ha sucedido en Libia y lo que ha sucedido en Siria. Sucedido y sigue sucediendo, ¿no? Esas grandes matanzas. Dos países de una gran actividad económica, prácticamente demolidos hasta los cimientos. La primavera árabe se inició, se pensó para destruir no solamente a Libia y a Siria, sino también a Irán. Irán, no hubo rebote de esa situación, porque Irán representa la gran potencia enemiga de los Estados Unidos en la región, donde está representado particularmente por Israel y Arabia Saudita. Era muy previsible, era casi lógico que este intento, digamos, de derrocamiento de la revolución islámica del 79 celebrase en algún momento. Lo que pasa es que tanto el presidente Rouhani como el ayatollah Ali Khamenei, que está por sobre todo el poder político, es el quien tiene la última palabra. Y la decisión, bueno, fue muy muy firme. Apenas se vio la característica de estas manifestaciones, que se basan en hechos reales, porque la economía iraní viene viviendo un proceso muy difícil, con inflación, con desocupación, al contrario de lo que puede pasar en nuestros países, fundamentalmente porque ha sido económicamente agredida prácticamente desde el comienzo de la revolución en el año 79. Irán es una guerra económica que sin duda le ha puesto al borde de esta crisis, ¿no es cierto? En eso se basamentó la protesta, pero de ahí a asaltar comisarías para conseguir armas, a matar incluso policías y guardias de la revolución, pasa de castaño oscuro. Irán es un país muy duro, muy muy duro, en lo que se refiere a las normas y a la preservación de las reglas, en no solamente en lo religioso, sino también en lo civil. Hay una guerra que se está librando en todo Irán contra el narcotráfico, que le ha costado la vida a más de 3.000 agentes de seguridad, ¿no es cierto?, en estos últimos quizás 15 o 20 años. 3.000 muertos son muchos muertos, ¿no es cierto? Pero así es la forma de llevar a cabo los actos políticos de la revolución. Y si uno ve lo que sucede y lo pone a comparar con Venezuela, o como empezó la crisis en Siria o en Libia, es muy similar. Protestas genuinas, reclamos absolutamente razonables, derivan inmediatamente en manifestaciones violentas, buscando muertos, buscando la condena internacional, de pronto alguna rebelión en el ejército, y ya tenemos el proyecto de la guerra civil en marcha, ¿no es cierto? Esto fue abortado, porque el pueblo iraní, en una gigantesca mayoría, salió a apoyar a la revolución, al gobierno, a sus líderes, y esto ha quedado ahora en aguas así medio turbias, que no se ha resuelto todavía qué pasa, pero se está hay muchos detenidos, casi 1.000, hubo cerca de entre 21 y 25 muertos, las cifras para apenas menos de una semana de protesta es mucho.
Déjame hacerte una consulta. Por el momento fue muy gráfico algunas cuestiones. Tanto las reivindicaciones naturales que tú te referías por las consecuencias de la realidad económica que tiene para los ciudadanos iraníes, y también se vio muy patente cómo actores, y más allá, no entro en la discusión si están o no fomentando estas protestas que hubo, pero sí un Benjamín Netanyahu dando un discurso televisado al pueblo iraní para que se levante contra su régimen, contra su gobierno, y lo mismo de Estados Unidos. A veces uno más uno termina siendo dos.
Sí, y en cuestiones tan obvias como las que estás refiriendo vos, es indiscutible. El gran enemigo de Irán en la región es Israel. Israel no solamente ha atentado de palabra contra Irán, ha bombardeado en algún momento donde Israel consideraba que Irán estaba desarrollando su famosa bomba nuclear. Han sido asesinados entre 7 y 9 científicos del plan nuclear iraní, incluso en las propias calles de Teherán. Han sucedido cosas muy violentas contra Irán, obviamente fogoneadas por los Estados Unidos, por Israel y por Arabia Saudita. La revolución se defiende. No en vano una revolución de 40 años se mantuvo. Algo ha dado, algo ha producido. No hay revoluciones, de pronto quizás la cubana, la rusa en su momento, pero no hay revoluciones que se puedan sostener a base de represión, como se quiere decir desde Occidente, ¿no es cierto? Ha dado mucho al pueblo iraní esta revolución, si pensamos de dónde venía, con esa famosa Shah, que era una monarquía del siglo XII prácticamente, un ser divino, y un pueblo sumido en la pobreza, en la violencia y en la represión. Ha avanzado muchísimo Irán en estos últimos 40 años, la ha puesto a categoría de por lo menos de potencia regional, y eso el pueblo lo defiende, lo sabe y está dispuesto a seguir sacrificándose, ¿no?
Bien, da la sensación a su vez que, sin entrar a valorar ninguno de los sistemas, que estructuralmente, institucionalmente, Irán está mucho más fuerte de lo que en su momento estaban, por ejemplo, Siria, la propia Libia, Irak, Afganistán, con gobiernos que si bien tenían cierto poder, estaban más debilitados en sus estructuras, ¿o me equivoco?
Así es, estaban capaz más gastados esos gobiernos, pero bueno, Irak entendamos que sí era una dictadura, ¿no es cierto? Ahí el proceso revolucionario había sido superado hace tiempo y Hussein era abiertamente un dictador. Lo que no era Gaddafi en Libia ni Bashar al-Assad en Siria. Creo que la ventaja de Irán es que supo observar estos procesos, el inicio de estos golpes de Estado, estas invasiones a los países que nos referimos, y bueno, actuó rápido. Esto no implica que el caso esté cerrado y que no se vuelvan a producir disturbios y que obviamente el imperio se olvide de Irán y sin duda seguirán hostigándolo porque hay un boicot financiero, hay un bloqueo económico contra Irán, está esa guerra en Yemen que hemos hablado, Federico, y bueno, todo esto sigue agitando esa región del mundo siempre, siempre tan caliente, ¿no?
Uh-huh. Y que de alguna manera se están produciendo muchos episodios que obliga a los involucrados y a las potencias a posicionarse en este reacomodamiento que se habla que está teniendo el orden de las relaciones internacionales. Digamos, la sesión de urgencia convocada por Washington al Consejo de Seguridad de la ONU fue una demostración también y medir fuerzas, a ver hasta dónde, me imagino, se puede avanzar en esta situación.
Lo que pasa es que acá lo que desequilibró todo el plan de Occidente fue la derrota en Siria, porque no solamente no pudieron derrocar a Bashar al-Assad, aliado fundamental de Irán, por la que Irán puede llegar al Mediterráneo con su gas y su petróleo, sino que han instalado, por la torpeza de Barack Obama, nada menos que a Rusia, y han instalado a Vladimir Putin como un líder indiscutido a nivel mundial, más allá de país que representa, por su propio peso, por su propio carisma, y que se supo aliar en el momento justo, o ejercer esa alianza que ya venía de antes, mejor dicho, con Siria y con Irán. Y bueno, han generado, desde el punto de vista occidente, un enemigo mucho más poderoso, mucho más fuerte, mucho más preparado, y desde mi modesto entender, con principios mucho más claros y evidentes, ¿no es cierto?, que lo que es hoy Occidente.
Wadi, agradeciéndote y para terminar, ¿cómo hay que interpretar, hasta qué punto hay que llevar las palabras, por ejemplo, de Jamenei cuando dice esto no va a quedar sin respuesta? ¿Es retórica esa advertencia o demuestra hasta dónde está dispuesto Irán a defender su revolución?
Mira, para esto tendría dos respuestas. Una es que Jamenei, como todos los ayatolá, son gente muy seria y no habla en vano. Puede interpretarse, digamos, de manera casi bélica, podríamos decir. Pero con un poco de olfato y viendo la situación internacional como está, creo que también, como decís vos, puede ser retórica porque no está la situación para dar una respuesta armada contra Arabia Saudita o contra Israel, que son los dos objetivos más claros que tiene Irán en este momento, ¿no es cierto? Entonces sería echar mucha más leña al fuego. Creo que es retórica, pero también hay que entender que Jamenei no es un tipo que habla pavadas, ¿no? No se entrevista como mi presidente con otro presidente para hablar de fútbol, no. cuando hablan, hablan en serio.
Habrá que estar muy atentos entonces, Wadi, a esta situación. Tú lo has dicho, Irán se ha reposicionado y fuerte en la región, por tanto también es comprensible que en este reacomodo de equilibrios de poderes también busquen debilitarlo sus enemigos de siempre. Así que creo que vamos a tener tema para este año más de una vez, Wadi.
Sin duda, hay que pensar, cuando se habla de Irán, se habla de Rusia y se habla de China y se habla de Turquía y también de Pakistán, porque la torpeza de Trump está generando un frente de enemigos de Trump muy poderoso, ¿no es cierto?
Estaremos atentos, Wadi, gracias por hoy.
Gran abrazo y muy buen año, Federico, hasta la próxima.
Esto fue Telescopio.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.